Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por la reunión de menos de una hora que han mantenido esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ha servido para el inicio de la ronda de contactos para la investidura del candidato popular. En fin, todo el mundo sabe que no va a salir, pero ahí está el asunto. También hemos conocido el dato del IPC, que sube el 2,6% en agosto, que te voy a contar si vas al mercado a echar gasolina. Pero me quiero detener antes en dos noticias que se han producido hoy y que son como sendos bofetones en la actualidad. Dos crímenes machistas de dos mujeres asesinadas, una de ellas en el municipio salmantino de Béjar y otra en Alcira, en Valencia. Mira, dos datos. Si sumamos los dos asesinatos de hoy, son 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Ojo, en todo el año pasado fueron 49. Queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya estamos en 40. En fin, Dios me perdone y me corrija, pero la tendencia es la que es. Una de las asesinadas hoy se llamaba Raquel Llorente, 58 años. Ha acudido a la casa en la que estaba su pareja, un policía jubilado, en Alcira, para recoger ropa a eso de las 11 de la mañana. Una vez dentro, se ha producido una fuerte discusión, el hombre estaba armado. Hablamos de una pareja que estaba en trámites de separación. Escucha a la hermana de ella en declaraciones a Punt.
En el Lexoamé está ahí dentro trincherado.
Está allí dentro con su ex marido, que está trincherado. Yo no te puedo decir lo que ha pasado porque no lo sabemos y estoy aquí desde las 10 de la mañana. Lo que le ha podido pasar a él no lo sé. Estaban separados ya y ella ha ido a por la ropa.
Allí se ha quedado atrincherado durante horas, más de 8 horas en principio. Han estado negociando los agentes de policía con el individuo. A eso de las 7 de la tarde, la policía se ha encontrado los dos cadáveres cuando han entrado en la casa. El agresor tenía una escopeta junto a sus pies y el cuerpo de la mujer presentaba 5 tiros. La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que la mató y luego se quitó la vida, es lo más evidente. Horas antes, llegaba otra alerta desde Béjar, en Salamanca. La víctima se llamaba Rosario, más conocida como Charo, 36 años, 4 hijos. A eso de las 6 de la madrugada, la policía recibió una llamada de un hombre de 49 años que confesó haber matado a su pareja y que se iba a quitar la vida tirándose por un viaducto. Al llegar al domicilio, los agentes han encontrado a la mujer muerta con un fuerte golpe en la cabeza y minutos después han detenido a este tipo en ese viaducto. Finalmente no se lanzó, lo han detenido, claro. Él había protagonizado casos de violencia doméstica contra su padre, contra su hermano. Ella, joder, qué vida, había sufrido violencia machista de una anterior pareja. Luis Francisco Martínez, el alcalde de Béjar, y lamentaba, claro, el asesinato de Charo.
Pues es muy difícil, es de tristeza, de rabia, de indignación. Y hoy Béjar, que nos conocemos todos, pues está triste, está de luto. Hemos suspendido las actividades festivas que teníamos para el día de hoy y solamente es estar en el respaldo, darle el cariño a los familiares, a sus hijos y sobre todo rechazar, repudiar estos atentados machistas.
Claro, hay que pensar, por supuesto, en ellas, en las víctimas, pero ojo, no se van de la cabeza esos 4 hijos, por ejemplo, de Charo. Imagínate la vida que les queda. Desde aquí toca recalcar y recordar las veces que haga falta. Las víctimas de violencia machista no deberían estar solas. El teléfono 016 está a las 24 horas del día en funcionamiento, todos los días de la semana disponible para cualquier emergencia. Atienden personalmente y al momento, y esto es muy importante, no deja registro en la factura telefónica. Tampoco se ve en el historial de llamadas desde un teléfono móvil. Hoy han sido Raquel y Charo, pero más de 1.200 mujeres han muerto por violencia machista desde que hay registros desde 2003. Tolerancia cero, educación a los jóvenes en el respeto a la mujer y sobre todo concienciación social. 49 mujeres asesinadas el año pasado. Estamos en agosto y ya van 40. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Reque, Alejandro, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Ahora vamos al politiqueo, ahora vamos a los datos macroeconómicos. Pero, joder, yo es que estoy pensando en esos niños, macho. Me entran ganas de llorar.
Sí, no, esa es la verdad. Es que se nos encoge el alma cada vez que asistimos a un suceso más, como si fuera...
¿Otro?
Sí, como si fuera un goteo absolutamente imparable y que no somos capaces de tocar la tecla, que no sé cuál es, para frenar esto. Yo no sé, yo creo que hace 30 años, sinceramente, esto no ocurría con esta frecuencia y se repetían estos comportamientos.
O no se informaba, aunque las cifras fueran mayores,
O sea, la sensación que da es que cuanto más contamos lo execrable que es esto, que no puede ser más execrable y más repugnante y más triste y más socialmente duro, más parece que les damos ideas a estos
hijos de puta.
Sí, bueno,
es que no, sí, ya está bien.
Absolutamente degenerados que son capaces de cometer estos crímenes de esta forma tan atroz y con personas que han convivido con ellos. O sea, es que yo no sé, de verdad,
no puede haber nada más
cómo
cobarde
la condición humana puede desarrollar semejante maldad.
Los datos no son buenos y tú has dado aquí unos cuantos, Ángel. El año pasado hubo un repunte especialmente trágico a finales de año. Iba a ser un dato mejor que el anterior, pero diciembre hizo que la cifra fuese horrorosa. Este año me gusta fijarme en verano porque muchos expertos dicen que son fechas especialmente sensibles. Hubo un dato horroroso en julio y es lo que ha condicionado la cifra total de lo que llevamos de año, que ya vaticina mal resultado a final de este presente 2023. Fíjate, cuando analizamos el periodo de junio, julio y agosto del año pasado, nos encontramos con que hubo 10 asesinatos. A principios de agosto, cuando todavía faltaba el último mes de vacaciones por antonomasia en este país, ya iban 13. Es decir, el mes de julio hizo que repuntase de nuevo la cifra. Son 1.200...
Siempre pasa.
Sí, por eso lo comentaba, que los expertos siempre suelen decir que las fechas veraniegas son fechas sensibles. Son más de 1.200 mujeres asesinadas desde que hay cifras. Este país tiene problemas, muchos, varios, diversos, variados. Hay algunos que son especialmente urgentes y este es uno de ellos. Yo tengo otra serie de problemas que considero que son vitales en este país y que afecta de una forma más global, como puede ser el cambio climático, como es dar una solución a los miles de migrantes que se mueren en el mar Mediterráneo tratando de alcanzar una vida mejor. Creo que eso es lo urgente, salvar vidas, ¿no? Y creo que no ayuda en nada la negación de este problema. Y creo que cuando hay que analizar resultados electorales como el que hemos vivido hace pocas semanas, y cuando se analiza en clave de ha habido una reacción por miedo a en este caso a Vox, tiene mucho que ver con la reacción que tiene ese partido ante este problema tremendo. Voy a decirlo muy sencillo para que la gente lo entienda. Si en tu municipio, en este caso por ejemplo Béjar o Alcira, ha sido asesinada una mujer, ponte en la pancarta. ¿Qué te cuesta? Ponte en la pancarta y guarda el minuto de silencio de forma respetuosa. ¿Qué te cuesta? Ese tipo de gestos creo que calan mucho en la sociedad y que provocan una acción-reacción de protección frente a formaciones políticas, en este caso Vox, que ha negado sistemáticamente uno de los principales consensos, que no son muchos, que tenía este país.
Pues tienes toda la razón, pero yo me fijaría en otra pata más del problema. Decía antes, Carmelo, no sé cuál es el botón. Es que hay un montón de botones.
Sí.
Ese es el problema.
Uh-huh.
Y uno de ellos, cuando ves las estadísticas, es la edad de la violencia, la edad de la violencia sexual, la edad de la violencia contra las chicas, y dice, Dios mío, en mi vida, no son solo son ancianos, no son solo mayores, son gente cada vez más de todos los estratos sociales,
sí,
y de todas las
sí,
rentas,
sí. Uh-huh.
Y cuando preguntas en los chicos por el tema de la violencia sexual contra ellas, que es el primer paso para acabar matándolas o haciéndoles cualquier barbaridad, coño, es que tienen 15 años.
Absolutamente.
Cuidado,
y de hecho, hay informes.
La tecla esa es fundamental.
Sí.
hay informes a partir de cuestionarios sobre tratamientos de las relaciones de pareja entre los jóvenes que dan absoluto miedo. Y lo que me lleva a la reflexión es que esa hay una generación importante de jóvenes que no calan los mensajes de los medios de comunicación tradicionales. Y me pregunto, ¿de dónde reciben la influencia esos jóvenes? Me enseña
un cacharrito que tenemos encima de la mesa los tres.
El teléfono móvil. Y eso me da absoluta desazón. Yo pensé que a partir del caso de la manada de San Fermín iba a cambiar mucho este país y no han terminado las manadas.
No, mira Italia. Mira Italia lo que está pasando.
No,
muy
porque,
breve, por favor,
no,
Carmelo.
A veces lo que parece es que el machismo es como algo incluso que merece la pena exaltar. Hablo de la gente, de los chavales en la adolescencia, ¿no? Como esos machotes. Y me lamento decir que a veces las propias chicas participan de esa corriente, como que les parecen que los malotes son como más atractivos. En fin, algo que de verdad yo creo que ahí falta, sin lugar a duda, una educación que permita cambiar esas formas, porque no hay más que poner la oreja a la salida de un instituto y ver cómo se hablan unos a otros y otros a unos y te das cuenta que algo no se está haciendo bien.
Tengo invitado. ¿Habéis seguido, imagino, estos días atrás ese barco de la Guardia Civil que rescató a 168 migrantes de un cayuco frente a Mauritania? Desde JUCIL, una asociación de guardias civiles, han pedido al Congreso que investigue la gestión de este hecho concreto, de este punto de la crisis migratoria en la patrullera Río Tajo. Desde JUCIL cargan contra el gobierno, se les acusa de no haber hecho bien su trabajo. El portavoz es Agustín Leal. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Recordemos los hechos, cómo ha sido esa crisis y cómo lo han vivido esos guardias.
Bueno, pues el pasado fin de semana, el sábado, la patrullera de altura Río Tajo de la Guardia Civil, que se encuentra navegando pues un poco más abajo del banco canario sahariano, dando apoyo a las unidades del servicio marítimo del cuerpo que hay tanto en Mauritania como en Senegal, en las localidades de Noa Dibou y de un poquito más abajo en Senegal, pues encuentra al pairo averiada un cayuco con 168 personas, ¿no? Todos ellos hombres, había algún menor también. Proceden a rescatarlos, a subirlos a la Río Tajo, que todo hay que decirlo, es un remolcador de 50 años, comprado a Alemania de segunda mano y, bueno, acondicionado con los colores corporativos de la Guardia Civil y alguna pequeña reforma, pero que no está habilitado para albergar en unas condiciones mínimamente dignas a tanta gente, ¿no? Se trasladan, como dice la legislación marítima internacional, al rescatar a un náufrago, pues las de trasladar al puerto más cercano, que en este caso es Noa Dibou, en Mauritania, ¿no? Que además tenemos un convenio en cuanto a la emigración y reciben unas subvenciones de unos 10 millones de euros anuales el Estado mauritano. Al llegar allí, las autoridades mauritanas pues niegan el desembarco de estos migrantes, la patrullera queda fondeada y empieza a negociar el organismo de la Unión Europea, que es Frontex, que poco o nada, que ha demostrado ser, no ser la verdad, muy efectivo, y las autoridades españolas. Se sube víveres al barco porque no había alimentos para tanta gente. De hecho, en los primeros días solo se les puede dar un poco de arroz y algo de pan con mantequilla. Llegan a tener que hacer sus necesidades en un cubo en la cubierta estos señores, y al final se decide trasladarlos, como el cayuco se piensa que ha salido de Senegal y la mayoría de los que en él van son senegaleses, se les traslada al puerto de San Luis de Senegal, se suben víveres por parte de los guardias civiles que hay del servicio marítimo en Noa Dibou, se refuerza la tripulación porque ha habido un motín, el cual tuvo que ser repelido a tiros por mis compañeros, un amago de otro segundo motín, se refuerza esa tripulación del Río Tajo con otros guardias civiles de nuestro destacamento en Mauritania, y esta mañana pues les han dejado en el puerto senegalés que hay en la desembocadura del río Níger, en la ciudad de San Luis, un pequeño puerto. La patrullera navega ahora de vuelta a Noa Dibou para dejar a los ocho compañeros de refuerzo.
Agustín, ¿hubo peligro real? Porque claro, en un barco como este, pequeño, recordémoslo, con entre tripulación y todos los rescatados, casi 200 personas, la situación tuvo que ser muy, muy violenta, ¿no?
Pues claro que hubo peligro. O sea, mis compañeros, cuando empieza el motín, se tienen que replegar, utilizar las armas largas disparando al aire para intentar disuadir a estos señores y que volviesen a la obediencia, entre comillas, por así decirlo, y así se hace. Pero claro, es una situación muy peligrosa. Estos barcos nuestros son para patrullar, no para albergar a tanta gente. Por eso pedimos esa comisión de investigación a las comisiones de interior como de exteriores que hay en el Congreso de los Diputados, por ver si ha habido alguna responsabilidad de dejadez de la administración. Pues si acaso a lo mejor nuestros ministerios no trabajan los fines de semana, ¿no? Porque se tardó mucho en dar solución a un problema pues muy grave, ¿no? Al fin y al cabo, los guardias civiles lo que han hecho es evitar que esta gente pues tenga la desgracia de fallecer ahogados o cualquier cosa peor, ¿no? De luchar contra estas mafias. Podemos decir que son los ángeles del mar, estos buques de la Guardia Civil, ¿no? Que han separado de las fauces de la muerte pues a 168 personas, ¿no? Esta comisión pues pedimos para que se estudie y que no, esto no sea un precedente, ¿no? Que establezcan un protocolo claro de actuación en este sentido y los medios adecuados.
Carmelo.
¿Qué tal, Agustín? Buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Las autoridades mauritanas, ¿cómo argumentaron la negativa al desembarco? Cuando otras veces, por el convenio, ese desembarco sí se producía, ¿no?
Bueno, yo os puedo decir que cuando se le prohíbe atracar en Nuadhibu a la patrullera y fondea en la bahía, se distingue desde la embarcación de la Guardia Civil dos autobuses y unos 40-50 gendarmes mauritanos que en principio pues se cree que es pues para trasladar a esta gente, ¿no? Luego Mauritania sube un mando de la policía mauritana, negocia con Frontes, con los policías de Frontes de la Unión Europea que hay allí, y dice que no, que de ninguna manera, porque esta gente que ha sido rescatada no ha salido de Mauritania ni son mauritanos. Pero sin embargo se le rescata en aguas mauritanas, ¿no? Y a lo que me refería antes, el convenio marítimo internacional dice que los hace trasladar al puerto más cercano.
Quiero decir que eso no había pasado antes, que esta negativa, porque hay ese convenio, con esos 10 millones de euros que se le da a Mauritania para precisamente que no ocurra esto, ¿no?
Exactamente, por eso pedimos a los ministerios de Exteriores, de Interior o a quien corresponda del Gobierno en funciones o de la Administración, que esto tienen que estar preparados para resolverlo con la máxima celeridad, ya no solo por el riesgo de que sufren los funcionarios, los guardias civiles que están a bordo. Oiga, usted no puede tener a 168 seres humanos 5 días en la cubierta de un barco con la única protección de un toldo. Y porque han acercado comida a los compañeros de la Guardia Civil del destacamento de Nuadhibu para finalizar la travesía hasta Senegal, que si no, no tenían que comer, o sea, arroz y pan con mantequilla. Esto es inadmisible totalmente, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, estaremos atentos con cualquier sucedido de estos temas, porque la situación se puede repetir. Y yo estoy pensando, como antes, cuánta gente de esta no será rescatada y se han quedado ahí abajo. Pero en fin, Agustín Leal, gracias.
A ustedes, buenas noches.
Buenas noches.
Ojo lo que se tragan los agentes de la Guardia Civil, que están...
Allí hay mucho Guardia Civil y hay mucha policía también, ¿eh? Uh-huh. Hay mucha Policía Nacional en aquel convenio y, bueno, habrá que esclarecer el caso, qué pasó, qué no pasó. Estoy pensando en esa gente y estoy pensando en esos guardias en este caso. Okay. Menudo marrón. ¿Ibas a comentar algo, Enrique?
Pues sí, fíjate, yo no sabía que tenías esta entrevista, pero al principio de la tertulia he dicho que en este país hay problemas importantes y hay problemas urgentes, y este es urgente, porque esto es salvar vidas. Y tengo el recuerdo de lo que dijo la Fiscalía cuando archivó la investigación por las decenas de muertes que hubo en junio del año pasado en la Bahía de Melilla. La Fiscalía le dijo al Gobierno: ustedes lo que tienen que hacer es facilitar que las personas que se recorren África entera para buscar una vida mejor en Europa, muchas veces huyendo de la guerra, muchas veces huyendo de persecuciones, por razones de sexo, por razones religiosas, por razones de cualquier índole, que tengan la posibilidad en los consulados poder solicitar asilo político y, por lo tanto, poder entrar en Europa. Lo que vino a decir la Fiscalía es: ustedes lo que están haciendo es empujar a la gente a que se tenga que jugar la vida en una valla o en el mar, porque no están ustedes cumpliendo la ley de extranjería, que es facilitar en los países de tránsito el que puedan acceder a un consulado español o un consulado europeo, en este caso el de España, para solicitar asilo político. Es tan perversa la política migratoria en este país que lo que se les obliga es que efectivamente se tengan que jugar la vida en una valla o en el mar.
Y perderla. Bueno, ¿entramos en materia? Más allá, ya hemos entrado, pero entenderme, sí. Más allá en materia, digo, en la agenda más o menos habitual. Voy a empezar con las dos propuestas que habéis planteado en los avances y luego a partir de media nos vamos al politiqueo. Yo creo que en general hay un hartazgo importante. Propuesta de Alejandro Requeijo, asunto Rubiales. Seguimos sin noticias del Tribunal Administrativo del Deporte. Bueno, puro trámite que veremos cómo acaba. La madre de Rubiales ha sido trasladada a un hospital por una crisis de ansiedad. Llevaba ya a la señora 3 días en huelga de hambre en una parroquia. Alguien debería decir a esta familia o al entorno que con estas cosas no se juegan. Y ojo a una entrevista que hemos visto esta tarde, Reque lo comentaba, que la avisa con el Confidencial, a Luis Rubiales, ex jefe, Juan, el tío de Luis Rubiales, ex jefe de su gabinete, el que destapó en gran medida el cajón de mierda hace ya unos cuantos meses, y que, por cierto, dentro de un rato va a estar aquí en el partidazo también con Juanma Castaño. ¿Por qué destacaba la entrevista? Yo ya me la he leído y es flipante.
Pero... Es que cada respuesta es, si cabe, más tremenda que la anterior. Es una entrevista que se le hace efectivamente a Juan Rubiales. Es la persona que acudió a la Fiscalía Anticorrupción en el marco de esas pesquisas que hizo el Ministerio Público a partir de las exclusivas que se publicaron en el Confidencial, las llamadas Supercopa Files, y donde contó, entre otras cosas, que su sobrino y presidente de la Federación celebró un cónclave en un chalet de Salobreña, donde hubo fiestas con mujeres menores. Cuenta y confirma que Rubiales acudió a un viaje en Nueva York con los gastos a gastos pagados por la Federación para verse con una amiga, pintora mexicana. Habla y confirma muchas de las exclusivas, insisto, que se destaparon en aquella serie de exclusivas, y cosas nuevas como, por ejemplo, que le propuso desviar dinero de la Federación a su padre. Es gravísimo. Y esto viene a confirmar algo que yo vengo defendiendo en los últimos días, y es que el caso Rubiales es el caso Pedro Sánchez. Porque cuando esto sucedió, se presentaron muchas denuncias ante el Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes cogió esas denuncias y las guardó en un cajón. Entonces, Rubiales ha gozado de una protección innegable por parte del gobierno. Y ahora les ha explotado en la vertiente más sensible para ellos, que es el machismo, y ya veremos si la presunta agresión sexual, que de momento ya está investigando la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Entonces, creo que a la hora de repartir culpas y responsabilidades, habrá que preguntarse qué hizo el gobierno y por qué no actuó. Y yo tengo algunas claves, porque, como te puedes imaginar, Ángel, supe mucho las cosas que pasaron aquellos días. Y yo recuerdo cómo un miembro del gobierno, destacado miembro del gobierno, me dijo que, bueno, que es que eso del Tribunal Administrativo, que para eso están los tribunales. Y claro, de aquellos vientos estos lodos. Y ahora las prisas. Y ahora el inhabilitar corriendo. Y ahora el querer sacar pecho por ser muy rápidos en inhabilitar a Rubiales. Y ha cogido el TAT, que está integrado por 7 juristas, y ha dicho, espere, que esto lo vamos a revisar bien. ¿Por qué? Porque si tú tienes prisas, porque si tú te equivocas, porque si tú das un paso en falso, luego puedes acudir a la vía de la justicia, a los tribunales ordinarios, por la vía contencioso administrativa. Salvando las distancias, si lo haces mal, te puedes encontrar con otro caso Diego Pérez de los Cobos y encontrarte con que dentro de unos años tienes que restituir en el cargo a Rubiales porque este proceso lo hiciste mal. De entrada, las dudas que está mostrando el Tribunal Administrativo del Deporte ponen en cuestión la estrategia diseñada por el gobierno, que a esta hora, miércoles, ya contaban con tener a Rubiales suspendido. Y lo que ha hecho el TAT de entrada es pedirles más documentación. Yo no tengo nada claro lo que va a hacer el TAT.
Veremos.
Bueno, este no es un tema que a mí es...
pero como ya trasciende todo...
Efectivamente, yo no tengo el conocimiento del personaje que tiene mi compañero Alejandro, ni muchísimo menos. Para mí esto lo que me recuerda, sí, es que yo nunca entendí Por ejemplo, lo que pasó cuando se llevaron la Supercopa a Arabia Saudí. Eso me pareció escandaloso y yo sí, por eso ya, sí me parecía que este personaje...
O por eso le preguntan al tío y la respuesta tenía, es un espectáculo.
Claro, tenía que haber desaparecido de su cargo. O sea, yo creo, yo tenía una mala opinión por esto. Pues no es un tema que yo haya buceado, como digo, y por tanto, lo que sí que creo es que... lo del beso es asunto menor comparado con todo lo que estamos sabiendo. Y sobre todo, que a mí me parece que lo ocurrido...
Sin quitar importancia a lo vasto y a todo lo
ordinario, sí, y sí, que sí. Fue una equivocación, pero me parece asunto menor comparado, por ejemplo, simplemente con el gesto en la grada. A mí me parece mucho más grave el gesto en la grada, tocarse los huevos, con perdón, un gesto machista al lado de la infanta, de la reina. En fin, yo esto creo que ya solo por eso este señor lo que está claro es que no sabe estar. Si además de no sabe estar tiene todas estas cosas detrás que están saliendo ahora, porque es, lo que sí es cierto es que yo no veo que tenga más amigos que los que tenía dentro de la federación, es decir, aquellos a los que favorecía. Yo no sé qué ventaja podría producirle a Sánchez o al gobierno tener a este personaje, la verdad es que no soy capaz de advertirlo, pero lo cierto y verdad es que este es un personaje que era súper polémico, que no traía más que follones, pero que había todo un entramado en el mundo de la federación de fútbol, los territoriales, que le sostenía y que le aplaudió. Ojo, el pasado viernes le aplaudió mucha gente allí, luego se lo han tenido que comer y tal, pero parecía que era un señor que debía de repartir prebendas, y había un entramado ahí que le sujetaba, porque este tipo, bastante impresentable sí que parecía, estaba cobrando 800, 900 mil euros al año entre unas cosas y otras, y ahí estaba como un príncipe. En fin, creo que ahora mismo está solo, creo que no puede sostenerse más, ni creo que deba alargar más esta situación, porque al final lo que está ocurriendo es que se está produciendo realmente un linchamiento por algo que es, desde mi punto de vista, mucho menos grave que todo lo que tiene el personaje detrás, porque al fin y al cabo el famoso beso, que es sin lugar a duda un error, podría argumentar que es un momento de euforia, que tal, pero todo lo demás
es que tampoco lo argumentó,
que tampoco ni siquiera supo argumentarlo, ¿sí? pero podría defenderse de esa manera, pero bueno, es que su comportamiento, se echa a una jugadora al hombro, se toca los huevos en la grada, esto con su proceder, pero luego todo lo que aparece, lo que está saltando, lo que está saliendo, esto de la entrevista que acabo de ver.
Sí, pero esto ya salió, Y lo que dice Reque, esto salió por capítulos durante meses y ni mu.
Bueno,
ni mu quiero decir que nadie dice nada.
Ahí,
salvo los periodistas, publicarlo, por cierto.
Planteabas tú, Carmelo, qué tiene el gobierno, qué tenía el gobierno. Bueno, nosotros de los mensajes que pudimos tener acceso entre Rubiales y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pudimos comprobar que Rubiales tenía una baza importante ante la Moncloa, que era la manera de vender sus relaciones en los despachos de las altas esferas del fútbol europeo y mundial para conseguir que España organizase el Mundial del año 2030 junto con Portugal y con Marruecos. Es decir, formaba parte de un proyecto vital, importante para la economía, para la imagen y también para la diplomacia de España. No hace falta explicar aquí.
La causa era buena. Otra cosa es que el vehículo fuera este personaje siniestro.
Y fíjate, en la Federación Española se va Rubiales, pero sigue quedando gente que han sido su guardia pretoriana todos estos años. Ahí sigue Andrew Camps, que es el secretario general. Ahí sigue el responsable de integridad, que le ha exonerado de lo sucedido en Australia. Ahí sigue, por ejemplo, el responsable del área jurídica, que durante años ha estado emitiendo querellas y demandas a periodistas críticos. Y me gustaría detenerme rápidamente, Ángel, en las imágenes que están saliendo de la vida privada y de la celebración posterior al Mundial de Jenni Hermoso.
El vídeo,
yo creo que empieza a rozar el acoso a una persona. O sea, yo creo que esos vídeos, yo creo que esas imágenes no cambian nada, salvo que alguien pretenda que todas las víctimas de algo así corran a suicidarse para ser creíbles. En ese momento, además, no hay que perder de vista que ellas acaban de lograr alcanzar el mayor éxito profesional de sus vidas. Es el autobús que les está llevando del estadio al hotel. Es decir, algunas, se ven las imágenes, se enteran ahí mismo de lo que ha pasado. Ni siquiera aprecio mucho orgullo en el gesto de Jennifer Hermoso cuando está contándolo, pero no perdamos de vista y ciñámonos al hecho. Es un señor de posición jerárquica superior que se siente legitimado en un momento de euforia para darle un beso a una mujer que además está en una posición jerárquica inferior. Y en todo caso, en ese vídeo, Jenny lo que hace es narrar que él le coge a ella de la cabeza y le da un beso. Es decir, está confirmando que es un beso no consentido. Me ha recordado a aquella polémica que se produjo en torno al juicio de la manada de San Fermín, cuando los abogados de los acusados presentaron un informe de unos detectives en donde se demostraba que la víctima de la violación seguía saliendo con las amigas los fines de semana. Como si eso fuese una prueba de que el hecho no se había producido.
Pero pasa una cosa, Alejandro. Mira, si imagínate que no se monta, digamos, el rechazo mediático que ha supuesto la famosa imagen del beso. Probablemente Jenny Hermoso no hubiera dicho prácticamente nada. O sea, vamos a imaginar que ese beso hasta podría ser, si no consentido, porque no le pidió permiso, pues bueno, ella no le molestó. Es que él no se puede permitir el lujo de hacer eso. No se puede permitir el lujo. Él representa, él es un representante del fútbol español. No puede hacerlo, aunque a la jugadora no le molestara para nada, es igual, no lo puede hacer. Y no puede echarse una jugadora al hombro con la mano en el muslo, aunque la jugadora le parezca muy divertido porque está eufórica porque ha ganado el Mundial. Aunque le parezca muy divertido, no puede el presidente de una federación de un país, no puede echarse encima del hombro a una chica, porque es que es una imagen desastrosa de la celebración, desastrosa para nosotros los españoles, que de alguna manera esto se ha visto en todo el mundo, y quedamos como unos macarras.
Y un último, me estoy yendo de tiempo, pero un último punto. ¿Y ahora qué? No me refiero al TAT, ni al camino jurídico, ni a la campaña, ni a la política, ni a las cosas raras que dice Iceta, que no sabe de qué está hablando, o Yolanda Díaz, que se sube al carro. ¿Os imagináis el material que tiene este tío?
No lo sé.
Es que esa es su arma.
Ah, amigo.
Porque cuando...
Si es verdad que grababa todo, y tú no me has comentado que aquellos mensajes que se pasaron, claro, conociendo al personaje, claro, ¿qué va a hacer este ahora?
Es que esa puede ser su arma. Cuando él dice, no dimito, no dimito, no dimito, es porque cree tener algo que le permite tener a gente agarrada, por salvarse a la parte. Es decir, él cree tener, porque vamos, no puede haber más unanimidad política, social y tal, en que tiene que marcharse, y que tiene que marcharse ya. No puede haber más unanimidad. Está solo, salvo que él cree que tiene algo que le... Esto es, lógicamente, es una hipótesis, pero cree que tiene algo que le permite, de alguna manera, seguir ahí.
Muy breve. Y con todo y con eso, yo no recuerdo un solo personaje que haya tratado de echarle un pulso al Estado y que haya salido bien.
Que haya ganado. Eso es,
sí. No, es que ya a estas alturas. Hacemos un paréntesis de 2 minutos y comentamos los precios y el politiqueo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad. Contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo. Preguntaba antes en clase de economía, un litro de aceite cuesta 10 euros.
10 pavos, sí.
Un litro de aceite. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Hay un montón de gente que no puede freírse un huevo con un litro de aceite.
Como cuando íbamos a Estados Unidos y veíamos el aceite de oliva a 10 dólares y nos parecía, digo, joder,
tienen que importar.
Estos echarán un chorrito pequeño de aceite en la ensalada, decíamos.
Los precios.
Sí, bueno, y a mí lo que, fíjate, bueno, yo creo que es verdad que el aceite ha sido la tormenta perfecta. O sea, digamos que se ha sometido, como cualquier producto, tiene que ver con la subida de precios con el carburante, porque todos usan máquinas que necesitan carburante, y luego el transporte, en fin, todo eso. Pero en el caso del aceite es que ha habido una cosecha nefasta. Este año ha habido una cosecha nefasta y, por tanto, digamos que el aceite se ha producido, yo espero que es un producto que pueda bajar. A mí me mosquea lo del carburante, Ángel, porque mira, yo soy de los que sigue a diario, por afición, no por profesión, yo sigo a diario los mercados bursátiles, las materias.
Que los que tenéis dinero invertido,
claro,
en bolsa.
Hace mucho.
Claro, forma parte de vuestro trabajo de broker.
Exacto, claro. Entonces, pero sigo las materias primas, como está el petróleo, el barril de Brent, el cómo está el oro, en fin, lo sigo, es a diario. Yo he visto muchas veces el petróleo a 84 dólares el barril, muchas veces. He visto el petróleo a 130 Hombre. Dólares el barril, a 130, sí. No hace tanto. Y sin embargo, el precio del litro de diésel o de gasolina no estaba por esa como está ahora. O sea, a mí no estoy deslizando nada más que...
Lo que hay es un desajuste.
Aquí yo veo un desajuste, efectivamente. Independientemente de que ahora, durante el mes de agosto, no sé por qué, cuando hay mucho movimiento de coche, resulta que sube más el combustible, no sé por qué, pero independientemente de eso, de verdad, hemos visto, o sea, el petróleo ha subido de 73 dólares el barril hace unos meses a 84, porque Arabia Saudí ha recortado la producción, ya sabéis lo que pasó en la OPEP y todo esto. Pero ha subido 10 dólares el barril de Brent. Y entonces, sin embargo, el litro de gasolina y de gasoil se ha disparado de una forma que yo sinceramente creo que no se corresponde con el precio del barril de crudo. Porque, como digo, más veces ha estado incluso más alto, y sin embargo el litro de gasolina en las gasolineras no sé, habrá alguna razón, o sea, no quiero ver...
No, me está dando una pista para hacer entrevista en Economía Mañana.
Y te voy a decir una cosa, Ángel, ¿eh? O sea, quito de en medio cualquier sospecha sobre los gasolineros, que esto se lo encuentran, y esto lo sé bien. Esto se lo encuentran los gasolineros, los de la estación de servicio, el señor de que tiene...
Que no, le llega como le llega.
Claro. Que puedo asegurar que esa gente le llega ya, de esta manera. Pero... algo pasa en los canales de distribución o de refino, o no sé qué es lo que está pasando aquí, pero realmente no se corresponde, desde mi punto de vista, el precio del barril de Brent con el precio que nos cobran a la hora de echar gasolina en el coche.
Hablamos de los precios, que es probablemente uno de los ejemplos que ponen los políticos cuando quieren decir eso de los problemas reales de la gente. Y creo que Carmelo apunta una cosa que es fundamental. Él ha dicho, el último año ha habido una mala cosecha. Y sin conocer en profundidad la incidencia directa que pueda tener sobre el precio del aceite, creo que es importante que esos ganaderos, que esa gente del campo, que de vez en cuando tiene su espacio en los medios de comunicación, muchas veces en agosto, cuando hay poca agenda política, cuando hay pocas noticias, que de vez en cuando vienen a Madrid y hacen una manifestación, ni ocupan un rato en el telediario, lo que nos están avisando es: no hay relevo generacional, el campo cada vez está peor, esto cada vez es menos rentable, y la traducción de eso es la subida de precios en el supermercado a todos los urbanitas que no hemos pisado el campo a menudo. Se hicieron muchas lecturas de las últimas elecciones. No sé si os acordáis que en campaña lo que se decía es: no, el gobierno está vendiendo unos datos macroeconómicos que son más o menos aceptables, sobre todo si los comparas con nuestro entorno, pero al final la cesta de la compra al ciudadano le está costando mucho. Y eso al final se va a traducir en que la gente no va a secundar las políticas de justicia social que hace el gobierno socialista. Bueno, pues en uno de los muchos análisis que se hicieron de los resultados de las últimas elecciones generales, yo me fijé en el voto interclase. Y en el ratio de la España que representa el 10% del poder adquisitivo más bajo, el Partido Socialista ganó de calle. Lo que estaríamos hablando de la gente en los márgenes, uh-huh, gente que lo pasa realmente mal para llegar a final de mes. El Partido Socialista ganó de calle. En el ratio del 30% del poder adquisitivo más bajo, ahí había más reparto entre distintos partidos, aunque seguía imponiéndose el Partido Socialista, no por tanta diferencia como en el 10%. El único tramo en el que el Partido Popular y Vox ganaban de manera destacada era en el tramo del 5% de las rentas más altas. Mucho cuidado con la inflación, por supuesto no estamos en ningún caso cerca de Argentina, pero Argentina es el ejemplo de cómo la inflación te degenera un país, te vuelve, es campo minado para el populismo. Y lo estamos viendo en la figura de Milei, a la que para mi bajo mi punto de vista hay que interpretar como la última parada de la degradación peronista y no el principio de nada nuevo.
Es toda una alarma, sí, sin lugar a duda. Has tocado una tecla que me parece muy interesante, que es el hecho de que cada vez hay menos gente dispuesta a trabajar en el campo, a hacer, digamos...
Y en la hostelería.
Bueno, la hostelería ya es un campo, ya es otro asunto a tratar, porque, y además no merece la pena hacerlo porque es nuestra primera industria. Pero en el caso del campo, que haya gente que no vea el color a trabajar en el campo, y ahora se trabaja con máquinas, o sea, ahora no se va con un azadón, ahora trabaja con tractores, con cosechadoras, o sea, en fin, pero no le ven el color. Conozco a gente que tenía una vaquería con sus vacas lecheras perfectamente automatizado y tal, y ha tenido que venderlo todo porque no le era rentable, y ahora tiene cuatro vacas en el campo, que es lo único
hasta que se muera.
Sí, sí. Y esto es, hay que tenerlo en cuenta, porque ¿sabes lo que se traduce eso? Que al final lo que no produzcamos aquí lo tenemos que comprar fuera, y esa dependencia es al final
más todavía.
Hay que pagar más.
Fíjate, nos queda un cuarto de hora de tertulia y vamos a hablar de política a partir de ahora. Esta tertulia mola. Reunión, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez. Quien convoca a Núñez Feijóo, que es el candidato, lo digo por ese orden, Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, segundo en el resultado electoral. Se sabía que no iba a servir para nada, lo sabían los dos. Reacciones. Pilar Alegría, portavoz del PSOE.
El señor Feijóo no está trabajando, pensando en su país. El señor Feijóo no está pensando en la estabilidad de su país. El señor Feijóo está pensando en cómo salvar su pellejo. Si a alguien le quedaba dudas que con esta investidura fallida lo que el señor Feijóo era buscar su supervivencia política, con esta propuesta ha despejado cualquier duda. Es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
Es curioso cómo la frase de derogar y rogar al sanchismo la había escrito en un tuit Gabriel Rufián media hora antes de la comparecencia de Ciudad de Alegría. No deja de ser una coincidencia, seguro que absolutamente casual. Feijóo.
Es bastante evidente el resultado de la reunión en términos de apoyo o de rechazo de la investidura. Lamentablemente, ya era sabido de antemano, parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
¿Por dónde lo cogemos?
Bueno, yo voy a empezar por felicitarme por lo único
por
que...
Lo menos... Por se han reunido.
Por lo único que se puede uno felicitar, y es que se hayan reunido.
Ya es triste, que haya que felicitarse por eso.
Me parece que llevaban como 10 meses sin verse, ¿no? 11 meses, una barbaridad, en fin.
Que se sepa.
No se esperaba nada, evidentemente, y nada ha ocurrido. Aquí ha habido, ahí desde luego, por ambas partes, una teatralización de la situación. Asistimos a un ejercicio de puro tacticismo por parte de ambos candidatos, en el que cada uno hace lo que entiende que le conviene. Feijóo tiene que escenificar la mayor actividad posible, tiene que llenar de actividad este mes que se le puede hacer bola, porque realmente llenar de actividad este mes hasta la investidura pues no es nada fácil, y él es el candidato, él es el protagonista de este mes, y por tanto pues bueno, pues lógicamente hay que esta la petición de reunirse con Sánchez, y que me parece bien que Sánchez lo haya aceptado, aunque sea para decir, para cruzarse ahí una serie de propuestas que ninguno ha aceptado la del otro, pero todo esto forma parte de, digamos, de una escenificación en la que, bueno, al final entendemos que la investidura de Feijóo va a ser fallida, pero él, yo creo
que... Tiene que hacerlo.
Hombre, por favor. Él no puede hacer otra cosa, porque si se queda parado... Que
estaríamos ocurriendo en Inés Arrimadas años después.
Y estaría políticamente muerto, incluso de cara a los suyos. Ojo, que también los suyos, ya sabes que el Partido Popular enseguida se empieza a mover la gente, hay alguien que puede empezar a pensar en calentarle la silla. O sea, lo que está haciendo es lo que tenía que hacer, no puede hacer otra cosa más que esto. Y bueno, y Sánchez, y a mí me parece que, fíjate, yo siempre he pensado que este orden le conviene. El rey no designa a Feijóo porque sea el candidato más votado. No lo designa por eso, le designa porque cuando va a ver al rey, Feijóo le dice, yo tengo amarrados 172 escaños. Y cuando va Sánchez le dice, mira, yo no tengo amarrado todavía
176,
no los tengo amarrados. Y por tanto el rey no puede hacer otra cosa más que lo que dice. Yo creo que está bien elegido. Y además también pienso que a pesar de que, bueno, pueda decir el PSOE lo que diga, yo creo que le conviene este orden. Que primero pase Feijóo.
Bueno, pues es que tiene que ser así. Es que es el más votado.
Feijóo se va, digamos que va a estrellarse en esa investidura, y entonces, bueno, pues ya veremos lo que puede hacer Sánchez, que ojo.
¿Pero tienes alguna duda de que va a haber gobierno de Sánchez con los demás?
Yo sí tengo dudas.
¿En serio?
Sí, yo tengo todavía dudas.
Luego opinión, ¿no? No tengo información.
Yo tengo dudas. Yo creo que el personaje del que depende todo esto es un personaje absolutamente imprevisible, que es Puigdemont, y por lo tanto yo no creo que le pueda dar todo lo que pide, y entonces sí que estamos en una tesitura en la cual pues el señor Puigdemont tiene que decidir si se arriesga o no, que esa es la baza que puede jugar
a
unas elecciones en las que puede bajar, porque se puede dar un tortazo que le puede dejar.
Es que recordemos que el PP se ha quedado con las sumas y demás a solo
cuatro escaños solo.
Claro, son
cuatro escaños. Falta.
Yo tampoco pondría la mano en el fuego en que va a haber gobierno, aunque ahora me inclino por, a día de hoy, día 30 de agosto, me inclino por pensar que sí, pero creo que eso empezaremos a detectarlo cuando veamos que los mensajes empiezan a enfocarse más, a diferenciarse entre unos y otros dentro de los propios bloques, y cuando empecemos a escuchar mensajes en clave de culpar al otro de que haya un posible adelanto electoral, que es lo que siempre se ha entendido, que es lo que realmente penaliza a alguna formación, que es ir a una repetición electoral con el cartel de ha sido por tu culpa, salvo una formación, que es la de Puigdemont. Creo que entre su base de votantes, que entre su electorado, tienen perfectamente amortizado la gobernabilidad de España. Les da exactamente.
Eso no les importa.
Porque su guerra es recuperar la hegemonía que le arrebató Esquerra Republicana y el asalto de nuevo a la Generalitat, que es donde está el reparto de poder territorial suyo, de los suyos, si se me permite. A partir de ahí, creo que lo que ha hecho Feijóo hoy es hacer caso omiso a la advertencia que le lanzó su principal socio, que es Vox, en la misma noche electoral. No sé si recordáis que cuando sale Santiago Abascal, él lo que explica es que los resultados se han dado como se han dado porque el Partido Popular se ha pasado toda la campaña blanqueando la figura de Sánchez, proponiéndole pactos de Estado, uh-huh, en lugar de decir que Sánchez es el demonio y que por lo tanto hay que derrocarle. El hecho de que el Partido Popular quiera ocupar la centralidad pasa porque una de sus discursos sea él: nos podemos entender con un partido socialista que acepte los grandes pactos de Estado. Ahora bien, yo no tengo del todo claro que a Feijóo le vaya a venir bien o no, se le vaya a hacer excesivamente largo este mes de portazos, porque va a ser un mes de portazos, principalmente el del PNV, que es la clave de todo esto. El PNV es un partido que ha virado en ocasiones, y de hecho es un partido que yo creo que cuando tenga que analizar la historia reciente y sobre todo la amenaza que ha supuesto para él y para el futuro más cercano el auge de Bildu, tendrá que preguntarse si no se equivocó de cabo a rabo en aquel año 2018, después de pactar los presupuestos con Rajoy, dándole el apoyo a Pedro Sánchez. A la larga, yo creo que si el Partido Nacionalista Vasco, que siempre se ha interpretado como un partido de gestión astuto, hábil en la negociación, en la lectura política, creo que si ellos hacen el balance de los últimos 4 años, creo que verían hoy esa decisión del año 2018 como un error.
Sí, pero en este caso no le queda otra. No puede, o sea, lo que no puede aceptar el Partido Nacionalista Vasco, digamos, teniendo unas elecciones en ciernes, es participar en la ecuación en la que está Vox.
Eso,
porque
es.
Vox,
no tanto el PP como
Vox. No, claro, como Vox. Por una sencilla razón, porque Vox, entre sus propuestas está ilegalizar los partidos nacionalistas, o sea que no es moco de pavo. Entonces es difícil, ¿no? Y por tanto yo creo que el PNV es prácticamente intocable. Creo que, fíjate, por ser delirante, sería más fácil jugar con Puigdemont, por eso a lo mejor está intentando tocar esa baza, por una sencilla razón, porque como Puigdemont está loco. Porque Puigdemont, hay que entender que, bueno, que es un tipo imprevisible, que nunca sabes qué jugada puede hacer.
Me quedan 3 minutos. ¿Habéis visto la noticia esta en un pueblo de Granada que se llama Algondón?
Joder, Ángel, mira que no, hago los deberes y trato de estudiar los temas, pero sí, esta ha sido a pillar.
Y no es la noticia, que a lo mejor es que no nos acordamos del pueblo, pero sí la noticia.
Si lo hubiera visto, te habría detenido en ella. El ayuntamiento celebra las fiestas del municipio, como todos los años, el municipio de San Luis. El alcalde, que lleva 15 años, el alcalde, lleva toda la vida, hace unos regalos en una fiesta que hace para los mayores del pueblo todos los años. Este año, el alcalde ha regalado a los hombres una botella de licor de la zona,
miedo,
y a las mujeres una bayeta.
¿Qué me dice?
Para limpiar. El alcalde se llama José Sánchez, es del PSOE. Dice que, bueno, que sí, que el regalo ha sido impropio, inapropiado.
Claro, es que, fíjate, estos días...
Tal cual, ¿eh?
Estos días han sido días de...
que se había fumado por la mañana.
No, no.
Estos días han sido días de mucho mensaje en las redes sociales, de mucho meme, de mucho recordar de dónde venimos. Claro, yo celebro...
Claro, con cosas así.
Yo celebro que a día de hoy el gesto de Rubiales en el palco genere un debate. Porque hace unos años eso se hubiese quedado otra vez en un qué gesto más simpático de este señor. Y en este sentido creo que el hecho de que en este país en los últimos años se haya debatido tanto de cuestiones sobre el machismo, a una costa de abrazar figuras políticas, a una costa de escuchar qué pesadas, a una costa de escuchar qué histéricas, a una costa de escuchar qué feminazis, creo que se están dando pasos para que a personas como nosotros tres que estamos aquí, que probablemente antes no nos saltaban las alertas ante ciertas cosas, ahora sí nos salten. Y yo quiero romper una lanza hacia todas esas mujeres que se parten la cara para que nosotros desaprendamos muchas de las cosas que tenemos demasiado interiorizadas después de siglos de un sistema en el que regalar una bayeta a una mujer era gracioso, oportuno y normal.
Bueno, me parece que este señor esa mañana mezcló medicinas en la que tomó la decisión de regalar una bayeta es un pueblo de 700, por lo que veo, es un pueblo de 700 y pico habitantes, un pueblo pequeño.
Un pueblo muy bonito, un pueblo blanco, sí, precioso.
Sí, no lo conozco, la verdad. Pero bueno, efectivamente este señor, no sé qué cable se le habrá cruzado y me da igual de partido que sea, para tomar una decisión de esta naturaleza y además con la que está cayendo, con este asunto. En fin,
parece una historia. Habrá cada durante. En fin, no, fíjate, la noticia, cuando me he enterado, por curiosidad, ¿de qué partido es este tío? Ya para más inri, ¿os imagináis que hubiera sido de otro partido?
Bueno, pero si sea del partido que sea, es absolutamente criticable y absolutamente irreprochable.
¿Os imagináis, aunque fuera un pueblo pequeño de 100 habitantes, la que se habría liado la reacción inmediatamente de medio gobierno?
Mira, yo creo que todavía nos quedan muchas patas por meter.
A todos.
Pero creo que la diferencia es tener la voluntad de entender que has metido la pata y no de cerrarte en banda, como hemos escuchado mucho los últimos días.
Recordemos, en Albondón, Granada, el alcalde en persona, en la fiesta de los mayores, el que dice, tenga, Pepe, un regalo, le da una botella de licor. Y a la señora le dice, tenga, doña Manolita, y le da una taza con una bayeta dentro.
Una taza.
Sí, una taza, y dentro, es que está en las fotos, la bayeta.
Pero hubiera valido con la taza, hubiera quedado un poco mejor, pero con la bayeta.
Con la bayeta dentro, macho. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros. Reque, un abrazo.
Un abrazo.
Cuídate, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro
por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-step porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los grandes titulares previos al encuentro de Núñez Feijóo con el presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, ya prevenían un resultado negativo dada la sistemática confrontación de los dos partidos desde la anterior legislatura. No ha habido sorpresa tras el diálogo de sordos previsto, aunque algo positivo cabe destacar de la obligada entrevista. Los dos interlocutores han podido conocer en directo sus posturas de cara a la hipotética investidura de uno de los dos, al margen del ruido estratégicamente provocado por los portavoces de ambos, especialmente del gobierno, que no ha dejado ocasión para criticar al líder del Partido Popular de perder tiempo por intentar lo imposible. Es una pena que, a pesar de la modélica transición a la democracia, vivamos una permanente confrontación entre los grandes partidos. Desde que en la sala del Tinel la izquierda y el soberanismo se conjuraron para no dar ni agua a la derecha, ni siquiera ha podido vislumbrarse una posibilidad de pactos de Estado, pese a la continua oferta de Feijóo de abrir una alternativa de gobierno que dejase atrás los chantajes y concesiones a los partidos nacionalistas. Esta disposición del líder popular ha tropezado permanentemente con los intereses personales de Sánchez, que no duda en someter al Estado a las pretensiones de los separatistas que le apoyan interesadamente. Feijóo seguirá adelante con sus encuentros perceptivos en busca de esos 4 votos que le faltan para la investidura y que, pese a sus perspectivas negativas, pudieran surgir en último momento tras la exposición de su programa en el debate de investidura, vital además ante una posible repetición de las elecciones.